Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Decisión en Brasil.
La Cámara de Diputados rechazó eliminar el voto electrónico.
Sputnik V.
La vacuna rusa tiene una eficacia de 83% contra la variante Delta del coronavirus.
Víctimas en Colombia.
Al menos 18.677 menores fueron reclutados por las FARC entre 1996 y 2016.
Nueva etapa.
Kathy Hochul será la primera gobernadora del estado de Nueva York.
Indignación.
Palestina criticó a Israel por retener el pago de impuestos.
Machismo en Argentina.
Los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolf serán investigados por un caso de misoginia. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Un traspié.
La Cámara de Diputados de Brasil rechazó la reforma constitucional impulsada por el presidente Jair Bolsonaro para eliminar el voto electrónico.
229 diputados votaron en contra de la propuesta, 218 a favor y hubo una sola abstención.
El gobierno no alcanzó los 308 votos necesarios para que la propuesta de enmienda a la Constitución fuera sancionada.
Si bien la mayoría que votó negativo puede parecer escasa, 64 diputados no acudieron a la sala.
El politólogo argentino, radicado en Brasil, Andrés del Río, declaró a En Órbita que a pesar de perder, Bolsonaro logró colocar el tema en el centro del debate.
Finalmente, la propuesta de Bolsonaro perdió, pero mismo así, 229 legisladores votaron a favor y 218 en contra. Fue llamativo la cantidad de ausencias, teniendo en cuenta que se puede votar tanto presencial como de forma remota. Fueron 65 legisladores ausentes. Pero quiero colocar y destacar una cuestión. Si bien Bolsonaro perdió, y era previsible que pierda la propuesta, alcanzó muchísimos votos y consiguió colocar en el centro de la pauta política una cuestión totalmente marginal para las necesidades brasileñas actuales, pero es que es fundamental para la propuesta de Bolsonaro de traer una deslegitimación al proceso electoral del próximo año.
El mandatario defiende la necesidad de pasar al voto impreso, alegando la posibilidad de fraude en las presidenciales de 2022.
Para Del Río, después de este traspié, Bolsonaro continuará su camino para intentar deslegitimar el proceso electoral.
El analista indicó que con la votación de los diputados, el jefe de Estado mostró su fortaleza a la hora de poder evitar un proceso de juicio político.
Bolsonaro, en verdad, fue mostrando que la idea de deslegitimar el proceso político de las elecciones del próximo año y colocar a cuestión de fraude con relación a las elecciones del próximo año es algo central en su idea para el 2022. Esto es importante tenerlo en cuenta. Número dos, por la cantidad de votos a favor de la PEC, del voto impreso del día de ayer, podemos ver que Bolsonaro tiene la cantidad de legisladores para evitar y frenar cualquier impulso de impeachment en su contra. Esto es importante. Y finalmente, Bolsonaro demostró ayer que puede tirar el foco de la población con relación a la comisión investigadora sobre la pandemia.
La votación fue antecedida por un desfile militar donde tanques y carros blindados pasaron por las sedes del Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Bolsonaro lideró el evento en un recorrido que por primera vez y coincidiendo con la votación pasó por el Parlamento.
Para el analista se trató de un nuevo paso hacia un simbolismo que muestra fortalezas y debilidades en medio de un escenario complejo.
En primer lugar, el ejército brasilero se prestó para colocar y participar de este proceso, un proceso complicado, colocar tanques, etcétera, mismo que los tanques sean decadentes, mismo que toda la organización sea una organización extremadamente precaria. Después, por el otro lado, es dar un simbolismo de una fuerza que realmente parecería más una debilidad que una fortaleza. La pregunta es, ¿hasta dónde este gobierno Bolsonaro militar va a ir colocando más simbolismos en el proceso político? Recordemos que el desfile que se realizó ayer para llevar una invitación al presidente Jair Bolsonaro, en verdad tenía supuestamente como una gran estrategia colocar los tanques en cuanto se votaba la enmienda constitucional sobre el voto impreso.
Escuchábamos al politólogo argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.
Soluciones.
La vacuna Sputnik V tiene una eficacia de 83% contra la variante Delta del coronavirus.
El Ministerio de Sanidad ruso apuntó que estos datos surgen de estudios clínicos realizados en el país.
Una investigación similar se había realizado en India, donde también se comprobó la eficacia de Sputnik V contra la cepa.
La variante Delta fue detectada por primera vez en el país asiático en octubre de 2020.
La eficacia del fármaco ruso contra el desarrollo grave del COVID-19 supera el 95% y previene casos que requieren de hospitalización.
Por su parte, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, se refirió a la experiencia con el medicamento.
En un año de aplicación, Sputnik V ha demostrado su máxima seguridad y eficacia en los principales países del mundo, afirmó el funcionario.
La variante Delta, más contagiosa y agresiva, se ha extendido a unos 100 países.
En cuestión de meses, la cepa se ha vuelto dominante en naciones como Estados Unidos, China, Japón e Israel.
Víctimas en Colombia.
Al menos 18.677 menores de edad fueron reclutados por las FARC entre 1996 y 2016, según un estudio preliminar de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Desde 2019, la JEP investiga la vinculación de niños y niñas a la guerrilla y a la fuerza pública como combatientes o en otros roles.
Los datos revelan que la mitad de las víctimas fueron captadas por el bloque oriental de influencia en 9 departamentos como Arauca, Boyacá y Meta.
La JEP llamó a declaración voluntaria a 26 excombatientes de la extinta guerrilla y trabajará sobre otros delitos relacionados como violencia sexual y torturas.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el abogado Juan Manuel Martínez, de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado.
Este acto establece, y esto es muy importante, la hipótesis de trabajo sobre la que se seguirá avanzando en el proceso, ¿no? Y es precisamente que las FARC-EP reclutaron de manera sistemática a niños y niñas mayores y menores de 15 años y al mismo tiempo con estos hechos delictivos y que estaban prohibidos a nivel nacional e internacional, se cometieron otros crímenes que pueden tener una relevancia, digamos que pueden tener relevancia a nivel internacional porque pueden constituir también crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como usted bien lo señalaba, entre los que se encuentran especialmente la desaparición forzada, la violencia sexual y basada en género, y también otros hechos relacionados con tortura y tratos crueles e inhumanos.
En 1997, Colombia definió el reclutamiento de menores como crimen de guerra, que a nivel internacional estaba prohibido desde el Protocolo de Ginebra de 1949 y los adicionales de 1977.
En 52,8% de los casos conocidos hasta el momento se trataba de mayores de 15 años, como lo establecía la política de las FARC, indicó la JEP.
Pero 68% eran menores de esa edad, lo que iba en contra de los estatutos de reclutamiento de la propia guerrilla.
Martínez explicó el motivo de esta diferenciación y cómo se considera actualmente en la legislación.
Actualmente, a nivel nacional y también, digamos, hay un consenso internacional en que no hay diferencia entre mayores y menores de 15. Sin embargo, hasta hace algunos años, en términos de derecho internacional humanitario, sí existía una diferenciación importante, ¿no? Porque de alguna manera, hasta cierta época, el derecho internacional humanitario permitió el reclutamiento de mayores de 15 años.
El abogado destacó que la cifra es preliminar y debe considerarse un importante subregistro.
Previamente a 1996, El registro de este tipo de hechos es muy complejo. De hecho, el delito de reclutamiento como delito existe desde 1997. Al mismo tiempo, hay otras circunstancias que afectan el registro, como puede ser, por ejemplo, la falta de presencia estatal en muchas regiones del país, o por ejemplo, la falta de conciencia respecto de que esta conducta estaba internacionalmente prohibida, ¿no? Que era sancionada internacionalmente. Entonces, hay un importante nivel de subregistro y, por supuesto, se tiene que entender que la cifra es mucho más alta, pero por ahora estos 18.000 casos constituyen el universo provisional de hechos al que pueda acercarse la jurisdicción con la información disponible hasta este momento.
Escuchábamos al abogado Juan Manuel Martínez, de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado en Colombia.
Cambios.
Kathy Hochul será la primera gobernadora del estado de Nueva York.
La política demócrata sucederá a Andrew Cuomo, quien presentó su renuncia por acusaciones de acoso sexual.
La Fiscalía del Estado de Nueva York reveló que el gobernador acosó sexualmente a 11 mujeres, actuales y antiguas funcionarias.
El comportamiento del jerarca creó un ambiente laboral hostil para las víctimas, según el comunicado.
Cuomo, en el cargo desde hace una década, negó las acusaciones.
El presidente Joe Biden, quien había recomendado la renuncia, dijo respetar la confirmación de la salida del gobernador.
La dimisión será efectiva en 2 semanas y la nueva gobernadora asumirá en un momento donde Nueva York enfrenta un repunte de casos de coronavirus.
Kathy Hochul fue funcionaria de la gobernación durante casi los últimos 7 años.
A raíz del informe de la Fiscalía sobre las denuncias contra Cuomo, la dirigente calificó el comportamiento del político como repulsivo e ilegal.
Molestia.
Palestina criticó a Israel por retener el pago de impuestos.
La Autoridad Nacional Palestina calificó de ilegal la medida de Tel Aviv sobre más de 300 millones de dólares en tributos que cobra en su nombre.
Estas deducciones mensuales son una flagrante violación de nuestros derechos y afecta a una difícil situación financiera, consideró el primer ministro Mohamed Stayeh.
El dirigente reclamó a Israel todas las cuotas adeudadas, sea por conceptos de impuestos o tasas recaudadas en los cruces fronterizos.
Y volvió a pedir a la comunidad internacional acciones para evitar lo que considera injustos recortes en los impuestos.
Las autoridades palestinas informaron que no pudieron pagar los salarios de julio a 180.000 servidores públicos debido a la falta de fondos.
En julio, Israel anunció que retendrá 597 millones de shekels, unos 181 millones de dólares.
Según el Ministerio de Defensa, la razón es por el apoyo indirecto de la autoridad palestina al terrorismo durante 2020.
La organización gubernamental autónoma respondió que tal monto es para ayudar a palestinos presos en cárceles israelíes y a muertos y heridos por las fuerzas del Estado judío.
Ya no más.
Los diputados argentinos Fernando Iglesias y Waldo Wolf serán investigados por la justicia por un caso de misoginia contra la actriz Florencia Peña.
Son acusados de incumplir los deberes de funcionario público al haber cometido hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer.
Los diputados habían catalogado de escándalo sexual la reunión de la actriz con el presidente Alberto Fernández en su residencia en 2020 durante la cuarentena obligatoria.
Peña había solicitado una audiencia para plantear la difícil situación que atravesaban los actores y actrices por la pandemia.
El tema tuvo repercusiones a nivel parlamentario, pues 15 legisladores del partido oficialista El Frente de Todos solicitaron la expulsión del opositor Iglesias.
Sobre el caso, Spundin dialogó con la coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire.
Fernando Iglesias y Waldo Wolf lo que hicieron fue plantear, a partir de la visita de un grupo de actores y actrices a la Quinta de Olivos, que realizaron una visita para tener una reunión de trabajo con el presidente expresando las reivindicaciones de su sector, bueno, lo que hicieron fue hablar de escándalos sexuales porque se encontraba Florencia Peña en esa lista, ¿no? de visitantes de la Quinta de Olivos, de la casa que es la Quinta de Gobierno. Con referencias nefastas que no solo fueron estas declaraciones, sino también las repercusiones posteriores, ¿no? Cómo se ha tratado de tapar desde ciertos sectores detrás de una idea de libre expresión, algo que como decíamos recién, denosta el rol de las mujeres en política como representantes de un sector, en este caso de actrices y actores, involucrándolas en escándalos sexuales como si fuera ese su rol y su lugar, ¿no? En una reunión pública o una reunión política.
Freire cuestionó el discurso de que la política solo puede pertenecer a los varones y en el caso de las mujeres su participación no se asocia a su capacidad.
Además manifestó la necesidad de un procedimiento que sancione hechos como este de acuerdo con la ley Micaela, la cual obligó a la función pública a estar capacitada en género.
En general lo que ocurre es que son reacciones ante un estado público de cosas y no porque exista un procedimiento ético y político establecido que incurra en determinadas sanciones ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, como vos decís, hay una denuncia que lleva adelante Gabriela Cerruti para remover a Fernanda Iglesias a partir de estas declaraciones. Yo creo que sería interesante, sería muy valioso que pueda haber un piso de consenso elemental, ¿no?, en torno a la violencia de género, acorde con los preceptos de la ley Micaela, de la capacitación de todos los poderes del Estado, para que este tipo de situaciones no tengan ningún tipo de marco de posibilidad, que nadie se sienta con la impunidad de decir lo que quiere cuando está representando, cuando se trata de una representación pública.
La coordinadora se refirió a los avances y las desigualdades que persisten en materia de género en el país.
Y espera que esta situación pueda sentar un precedente para casos donde un representante público ejerce violencia.
Argentina tiene una cultura estructural que remover, no solo misógina y machista, sino racista y xenófoba, señaló Freire, y agregó que los representantes deben estar a la altura.
A pesar de los avances, la violencia de género sigue siendo una problemática estructural, transversal, que genera muchísima desigualdad, que genera que muchas mujeres e identidades disidentes LGTB no puedan acceder a determinados lugares, ¿no? Justamente por el ejercicio de la violencia. Entonces, me parece que sí sería interesante que este caso pueda sentar un precedente en ese sentido y que haya mecanismos justos, claros, para todos los casos donde un representante público ejerce a través de sus dichos o de otras manifestaciones formas de violencia contra sectores vulnerables, mujeres, lesbianas, travestis, trans u otros sectores sociales, ¿no?, que se encuentran en desigualdad de condiciones para defenderse.
Escuchábamos a la coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de Argentina, Victoria Freire.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.